¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de Una Hora con la Hacha. Estamos muy contentos de compartir con ustedes nuevamente en este sábado 6 de noviembre, un sábado especial, una hora atípica para que hagamos una transmisión, pero bueno, es con motivo de la primera convocatoria de Hernán El Bolillo Gómez al mando de la Selección Nacional de Honduras. Les saluda José Armando Rodríguez en compañía de Andrea Llanes, la primera dama de Una Hora con la Hacha. Andrea, alta expectativa en esta convocatoria, porque bueno, el principal objetivo es recuperar la confianza con esta lista de jugadores que está presentando en este momento el Bolillo Gómez. Una vez que sea oficial, la vamos a compartir con ustedes completa. Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los que están con nosotros. Y es así, el nuevo técnico de la Selección Nacional que busca salvar esta clasificación al Mundial de Qatar 2022. En este momento da a conocer la lista, José, de los convocados a la Selección Nacional de Honduras. Y déjame decirte que parece que muchas personas van a estar contentas porque ya ha anunciado de manera oficial el Bolillo Gómez quiénes son los convocados, y son 28 jugadores los que son llamados por el técnico colombiano, tres veces mundialista, en busca de su cuarto mundial, hay que decirlo, José. Y ha dejado a muchas personas felices, porque lo más fácil que era, vamos a analizar la convocatoria, pero el Bolillo comenzó con el pie derecho, haciendo lo más fácil que todos los aficionados en Honduras querían. ¿Y qué es esto? Llamando a jugadores diferentes que la gente considera y que han sido pedidos y que fueron pedidos por Fabián Coito, por muchas personas, periodistas, me incluyo, fanáticos y muchas personas. Así que el Bolillo Gómez ha dado el primer paso, ¿sí?, y ha convocado a muchos jugadores nuevos, ha convocado a jugadores que ya se merecían su chance en la selección, otros jugadores que vuelven. Vamos a analizar la lista de lleno para estos dos partidos de Honduras en esta fecha eliminatoria del mes de noviembre. Pero antes de seguir, José, hay que decirle a la gente que se suscriba a nuestros canales, que estamos en Facebook, y que le den like a nuestra página para poder saber cuándo estaremos haciendo estas transmisiones en vivo para estos partidos eliminatorios del mes de noviembre.
Sí, porque la eliminatoria está entrando en su etapa decisiva. Estanos monitoreando, Andrea, para que estemos al pendiente exactamente de el momento en el que la Federación de Fútbol hace oficial esta convocatoria. Sí hay unas listas que están circulando y lo más probable es que sí sean
oficiales,
porque en este momento se está dando la conferencia de prensa.
Lo que pasa es que la FENAFUT parece que está dormida todavía.
Bueno, están ocupados con la conferencia. Están ocupados con la conferencia.
No puede hacer dos cosas al mismo tiempo.
Tendría que estar listo el tweet ya, solo de darle publicar. No podemos,
empecemos de lleno. Ya que invitamos a la gente a que estuviera con nosotros, empecemos de lleno analizando esta convocatoria, ¿te parece? Si te cuento quiénes son los arqueros que ha elegido Hernán Darío para esta fecha FIFA del mes de noviembre.
Bueno, vamos, con tranquilidad, tenemos tiempo para disfrutarlo. Parece, según alcanzo a percibirte, que es un ambiente positivo el que genera esta convocatoria. Las convocatorias de Fabián Coito generaron varias opiniones encontradas, lo cual es normal en una convocatoria. Así que yo me sorprendería si el 100% de las personas que leen esta convocatoria van a estar de acuerdo. Pero bueno, dale, tírate los nombres de los porteros, empecemos.
Se empieza por lo más fácil y el Bolillo dio ese primer paso, tener a la gente de su parte. Vamos a ver, vamos a analizar la convocatoria, ya les voy a contar por qué, pero el Bolillo supo hacer su tarea, la experiencia. El Bolillo es tres veces mundialista, Fabián Coito solo había dirigido la selección sub-20 de Uruguay. Las diferencias se notan en esta convocatoria. No porque seamos, que vayamos a ganarle.
Deja a Fabián Coito en paz, ya, déjalo en paz.
Se sabe que el Bolillo Gómez sabe cómo tener a la gente contenta, ¿no? Empecemos vamos con los arqueros. Porque el Bolillo Gómez ha convocado al Buba López, que es el arquero titular de la selección y de Real España, a Edric Mengíbar del Olimpia y a Roberto El Pipo López. Esos son los tres arqueros convocados por el Bolillo Gómez. Te cuento los defensas para que leamos toda la convocatoria y después analicemos y leamos algunos comentarios, José. Los defensas convocados: Maynor Figueroa, el capitán de la selección, Denil Maldonado, Marcelo Pereira, Carlos Meléndez, que se gana su primera convocatoria a la selección nacional por la baja de Johnny Leverón, supongo, José García, Omar Elvir, que vuelve a tener su chance en la selección nacional, muy merecido también, debo decir, Kevin Álvarez, Andy Nájar y Diego Rodríguez. Esos son los defensas. Creo que por las bajas y por los merecimientos, los jugadores que han llamado están bien. Vamos a analizarlo más adelante. En el medio campo, o sea, hay varias sorpresas también, porque vuelve Alex López, Rigoberto Rivas, David Flores, Kervin Arriaga, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Brian Acosta y Alfredo Mejía, que vuelve a la selección nacional después de que Fabián Coito no lo tomara en cuenta solo para un partido que jugaron en Grecia, en Europa, contra Grecia, la selección nacional. Y los delanteros convocados por el Bolillo Gómez, José, y aquí empieza de buena manera porque convoca a Brian Roches, a Rubilio Castillo, a Luis Palma, Brian Moya, Alberelis, Rommel Kioto, el Choco Lozano y Jonathan Rubio. E hizo interesante la salvedad que Rommel Kioto no está para jugar los 90 minutos en ningún partido. Así que Honduras llega con esa salvedad sabiendo que Rommel Kioto no puede jugar un partido completo.
También el caso de Rigo, Rivas, que está lesionado y por eso no puede atender el llamado. Así que, bueno, empecemos con algunos de los comentarios, porque dice Catracho 504, a mí solo tres no me terminan de convencer, José García, Omar Elvir y Alfredo Mejía. Empecemos por ahí, empecemos por el comentario de Catracho 504 para el análisis de esta convocatoria. A ver, José García no es nuevo, ha estado ya en este proceso. Es cierto que ha cometido errores, porque ha cometido algunos errores. Es un jugador para mí a futuro. Hay jugadores por encima de él en este momento para la titularidad en la selección. El caso de Neil Maldonado seguramente tendrá que estar por encima de él. Minor sabemos que está lesionado, perdón, que está suspendido. No va a poder estar en ese primer partido. Pero Marcelo Pereira también tendría que estar por encima de ser titular.
Johnny Leverón también está lesionado, no va, baja en Olimpia y no va a poder estar con la selección, que era el otro jugador que venía jugando con Fabián Coito, además de José García.
Ahora, el caso de Omar Elvir, para completar la lista de Catracho 504,
me parece merecida la convocatoria a mí de Omar Elvir, sobre todo porque comparamos quién ocupaba ese puesto en la convocatoria pasada de Fabián Coito y era Danilo Acosta, ¿no? Me parece que Omar Elvir ha demostrado en el torneo con Motagua, su desempeño ha sido mejor que el que ha demostrado Danilo Acosta, que empieza a tener un poco de consistencia con su equipo en USL, con el LA Galaxy 2, pero hasta este momento en la temporada. Así que creo que en ese aspecto la convocatoria de Omar Elvir es muy merecida, por sobre todo sobre Danilo Acosta, que ocupó ese puesto en la convocatoria pasada.
Bueno, sí, yo considero que Omar Elvir debió ser tomado en cuenta antes. Sí estuvo para algunos amistosos, creo que fue previo a la pandemia, es cierto que sí merece una oportunidad, pero te voy a decir una cosa. El hecho de que Omar Elvir llegue a la selección no te da garantía alguna en esa posición. O sea, no es Brian Roches, que vamos a hablar de él, no es Rubilio Castillo.
No es lo que en su momento fue Mili.
No hay garantías. No, o sea, garantías. Llega Omar Elvir y no hay razón para celebrar. No hay razón para decir, bueno, por ahí no pasa nadie. No, es la realidad. O sea, que sea bonito, que se lo merezca, que trabajó fuerte, es una cosa.
Mejor que está disponible. Inclusive me atrevería a decir en mejor ritmo que Diego Rodríguez, que no ha jugado todos los partidos en Motagua.
Sí, bueno, es que Diego Rodríguez tampoco es una garantía en esa posición. Pues, Diego Rodríguez empezó bien en los torneos del verano, pero poco a poco ha ido sintiendo la exigencia de una eliminatoria mundialista. Y sufre los partidos por ese sector. Y creo que todos lo sufrimos con él también. Pero bueno, es lo que hay.
Creo que esos dos jugadores, Omar Elvir y Diego Rodríguez, son lo mejor que hay. Y después él habla de Alfredo Mejía. Dice, espero que Alfredo Mejía solo lo hayan convocado para que ponga orden en el camerino y ayudar a los jóvenes. Porque se van, no van ni por las tortillas. Bueno, Catracho 504, yo creo que la convocatoria de Alfredo Mejía sí viene por parte de tener experiencia, por estar jugando en Europa, Es cierto que tiene muchos más años de lo que tenía cuando tuvo su mejor momento en la selección nacional, que fue con Luis Fernando Suárez, pero creo que es una buena convocatoria por sobre jugadores que Fabián Coito tenía en la selección. Me refiero a Jorge Álvarez. Yo prefiero ir.
No, pero Jorge Álvarez hace rato que no lo convocan.
Sí, fue convocado. Yo lo prefiero tener a Alfredo Mejía en la banca disponible, sobre todo con el nivel de Brian.
Creo que Acosta. Te referías a Carlitos Pineda.
Perdón, a Carlos Pineda. Especialmente con el nivel de Brian Acosta en la MLS, que su equipo quedó eliminado, ni tan siquiera clasificó a los playoffs. Él no jugó muy buena parte de la temporada, jugó muy inconsistentemente. Creo que ocupás un jugador que pueda suplir ese puesto de David Flores y de Kervin Arriaga en la mitad de la cancha. Y sobre Brian Acosta, en este momento está Alfredo Mejía, que está jugando en Europa, es capitán de su equipo. Sí, se podría considerar un veterano, pero si ve su edad, tampoco es que es un veteranísimo,
bueno,
de 33 años.
Hay que decir que a vos te gusta el estilo de Alfredo Mejía. Yo también considero que es un jugador que le puede aportar mucho. No lo veo titular, pero sí creo que es un jugador que puede aportar en escenarios específicos. Por ejemplo, minuto 70 frente a Costa Rica, lo ganamos 1-0 como visitante. Yo te digo, bueno, se cansó David Flores, metelo Alfredo Mejía, te puede ayudar. Claro, además tiene un buen momento en Grecia, es capitán de su equipo. Es bueno que lo hayan tomado en cuenta. Sí.
Es un mejor cambio para David Flores y Kervin Arriaga que Brian Acosta en este momento. Sí, creo que sí se merece la
pena. No sé si que Brian Acosta, pero sí que Carlitos Pineda, por ejemplo.
Yo sí pondría Alfredo Mejía antes de Brian Acosta en este momento, sobre todo porque Brian Acosta ya está eliminado de su equipo hace.
Pero son parejos, Andrea, o sea,
no juega.
No es Alfredo Mejía
tiene en este momento de la temporada un mayor número de juegos.
Pero volvemos a lo mismo. Son parejitos ahí.
El Bolío lo que quería era mejorar la selección. A mí me parece un paso para arriba del momento actual de Brian Acosta.
Bueno, sí, literalmente. Un pasito para arriba. Así, chiquito, sí. Pero un paso, pero chiquito, así lo da. Puede ser.
Exactamente.
Pero no hay mucha diferencia entre uno y otro. O sea, si entra Brian Acosta, sabemos que los titulares deberían ser Kervin Arriaga y David Flores. Porque a pesar de que Kervin Arriaga juegue en el medio local, tiene condiciones que lo emparejan rápido con Brian Acosta, que no sería el caso si hubiese quedado en España, y con Alfredo Mejía. Eso está claro. Pero si entra en el segundo tiempo Brian Acosta o Alfredo Mejía, básicamente lo mismo. Hasta son jugadores de condiciones muy similares, porque son defensivos inicialmente, pero tienen buena pegada, se incorporan bien al ataque, son buenos técnicamente, son muy parecidos. Bueno,
sigamos con los comentarios, José.
Perfecto. Dice Daniel Ramírez que lamentablemente el Bolillo ha llegado tarde y que no cree que se logre mucho. Bueno, ese es el trabajo del Bolillo. Ese es el trabajo del Bolillo en estas primeras dos partidos. Cambiar ese pensamiento que Fabián Coito hizo un gran trabajo para sembrarlo en la mente de mucha gente. Y por eso, desde el principio, desde la llegada de el Bolillo Gómez, el mensaje ha sido unidad, confianza, juntos lo vamos a lograr. Porque hay mucha gente que está pensando así, que ya es demasiado tarde. Esa es la realidad.
Sobre todo, José, se nota la experiencia del Bolillo Gómez. Es que era tan sencillo. Yo muchas veces tuvimos discusiones aquí en el programa porque yo te lo decía de Fabián Coito.
No, pero
vos lo defendiste a muerte mil veces, que yo era aquí, que yo era allá. Pero es tan fácil que un técnico de experiencia llega, sabe lo que decirle a la gente, sabe manejar a la prensa. Solo fíjate, le hacen exactamente las mismas preguntas que a Fabián
sí,
Coito,
Andrea,
pero la manera del Bolillo de responder lo que dice, y con esta convocatoria comprueba que quiere subir a la gente al barco.
Obviamente, no, eso sí, es que lo necesita.
Futbolístico, pero la selección en este momento necesita que la afición esté junto con ellos y necesita ese apoyo. El Bolillo Gómez es un técnico que se lo ha sabido ganar y solo en eso solo en eso ha superado a Fabián Coito mil veces, sí, aunque no haya jugado ningún partido.
Te voy a decir una cosa que me da la impresión que todavía no lo has considerado. El Bolillo Gómez no es 100% responsable de esta convocatoria. Tenemos que aceptar eso también, aunque ahora hay nombres que nos gustan. A mí me gusta que esté Brian Roches, me gusta que esté Rubilio Castillo. Vos no me vas a decir que el Bolillo Gómez conoce la perfección a Marel Bir y por eso lo convocó. ¡Imposible! 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 O sea que, si bien es cierto, Bolillo habrá tomado la decisión de llamar a los que todo el mundo pedía, tampoco hay que decir que el Bolillo es el hombre que tiene todas las respuestas, no, porque muchos de los jugadores que va a tener, ojo, no los conoce. Habrá visto dos partidos de Diego Rodríguez, por ejemplo.
Sabe fácilmente cómo meter a la gente en el barco. Eso no lo tenía Fabián Coito, nunca lo tuvo. Y eso también, sí, se dedicó a decir que éramos lo peor que existe en Centroamérica porque no teníamos jugadores jugando en la Champions League. Es indefendible.
Bueno, tampoco
el Bolillo
dijo
tiene
eso.
Otra personalidad y otra compatibilidad. Entonces, es la verdad. Y por eso es que la gente está emocionada. Ves las redes sociales en este momento, está emocionada por la convocatoria, aunque Honduras tenga las ínfimas posibilidades de clasificar.
Lo que hizo el Bolillo Gómez es que buscó alinearse con las personas correctas y no con Arnold Cruz. O con aquellas personas que le dieron la idea de entrada a Fabián Coito y de llamar jugadores que no estaban, por lo menos, en mejores condiciones que otros para estar en la selección. Porque todos sabemos que Brian Roches y Rubilio Castillo, especialmente en esa última convocatoria, en la que consideró a Ángel Tejeda, que le respeto muchísimo lo que está haciendo en la Liga Nacional, pero todos sabíamos que ya a la hora de probarse en la eliminatoria mundialista le iba a costar mucho. No digo que en el futuro no pueda ser un jugador de selección, pero para eso yo creo que tendrá que buscar una oportunidad en el extranjero, tendrá que mejorar algunas cosas y hacer un recorrido que ya Brian Roches y Rubilio Castillo lo han hecho. Entonces, esas eran convocatorias muy sencillas, para mí muy fáciles.
Comparando, ahora sí lo decís, pero cuando yo te comparaba las convocatorias de Panamá, de Costa Rica, que ellos llamaban a sus jugadores estando en el extranjero, decías, no, Fabián Coito los conoces, lo que sabe. La verdad es que Honduras se equivocó con Fabián Coito y debieron de haberlo despedido después de ese partido con El Salvador, y está, esa es la verdad. Catracho 504 nos pone un comentario en YouTube, José, que dice: Diego Rodríguez, con mucho respeto, le pone huevos en esa banda. Se tira como Andy Nájar por el costado derecho. Lo único que me alegra es que a la argolla de Danilo Acosta no lo convocaron. Ejemplo perfecto de la no lectura de Fabián Coito, del grupo de seleccionados y de la afición, es esa insistencia con Danilo Acosta.
Bueno, debe haber también tranquilidad con respecto a Roberto el Pipo López, porque era otro nombre, no necesariamente que se pedía, pero sí una posición que fue muy criticada en el caso de Fabián Coito, porque llamaba a Marlon Licona siendo suplente en Motagua. Así que por ese lado hay tranquilidad.
Ahora, ¿qué te parece la convocatoria de Carlos Meléndez? Hablamos de Diego Rodríguez, de Omar Elvir, de Carlos Meléndez, pues que se gana este puesto en reemplazo de Johnny Lebrón, ¿no?
Bueno, creo que lo convocan porque está en un mejor nivel. Creo que con el Vida y con la selección de la Sub-23 dio buenas señales, a pesar de que en la Sub-23 no era titular. Pero más allá de eso, creo que ha tenido un buen torneo y merece la oportunidad. Pero otra vez, es uno de esos jugadores que está muy atrás en la lista. Yo creo que en el caso de Meléndez está todavía atrás de otros jugadores. Pero no le veo muchas posibilidades de jugar. Sí creo que es a futuro un buen prospecto.
Sí, me parece que es un buen prospecto y me parece sobre todo que va a tener mucha experiencia. Recordemos que Minor no puede jugar el primer partido.
Podemos ir construyendo un 11, ¿sabes? Para ir matando dos pájaros de un solo tiro. Ya hablamos de los arqueros. Yo creo que todos estamos claros que Buba es el titular. En los defensas, sabiendo que Minor no está, Denil Maldonado y Marcelo Pereira serán los centrales. Por la derecha, Andy Nájar, me imagino.
Andy Nájar.
Y por la izquierda, Diego Rodríguez debería ser, ¿no? Porque ha venido siendo el titular en estos últimos partidos en la selección. Y se entiende bien con esa misma línea de cuatro que ya habrán jugado también varios partidos. Obviamente aquí vamos a estar pensando en un 11 para el primer partido contra Panamá, que es en condición de local y que hay que ganarlo, ¿verdad? Hay que poner algunos riesgos.
Okay, en la mitad de la cancha.
Sí. Los volantes, a ver, ¿hay alguna sorpresa en cuanto a los volantes aquí? Yo no creo que hay muchas sorpresas. Lo que sí me deja un poco preocupado, te voy a ser sincero, es que veo realmente solo dos jugadores creativos en Alex López y Edwin Rodríguez. Para mí esas son las únicas dos armas que tiene de ataque, porque José Mario Pinto
es más un jugador por las bandas.
Es un jugador por las bandas, pero también para mí no es un jugador que está para que le cargues mucha responsabilidad en una eliminatoria. Sí. Entonces no lo tomo en cuenta como una pieza a la que yo le voy a exigir, como si le puedo exigir, por ejemplo, a Alex López y a Edwin Rodríguez, que también está joven, pero que ha mostrado ya mucho más en su corta carrera, ¿no?
Así es, y con esa revelación del Bolío Gómez, que Rigoberto Rivas tiene una lesión, eso tal vez le abra el chance a que tal vez que Jonathan Rubio, que está convocado como delantero, pueda tomar un puesto en esa mitad de la cancha, ¿no?
Y está igual, está difícil, porque es un extremo, Jonathan Rubio. Pero bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Doble cinco? No sé, ¿cómo crees que se la juegue el Bolío ahí? Yo no creo que vaya a cambiar mucho, te digo.
Yo tampoco pienso que vaya a cambiar mucho. Me parece que lo que más va a definir este equipo es la baja, la imposibilidad de Rommel Kioto de jugar 90 minutos. Me parece que eso es lo que va a cambiar en este equipo, porque...
Pero te la jugás con...
No sé si el Bolío Gómez te sienta esa necesidad de, por ejemplo, poner a Palma a jugar en vez de Rommel Kioto de titular, o si cambia la alineación y juega con dos delanteros desde el inicio del partido, teniendo en esta posibilidad a Brian Roches y al Choco Lozano, que podrían jugar los dos juntos, especialmente con lo que hemos visto del Choco Lozano en los últimos días en la Liga en España, que no
en
es
cuanto...
el delantero centro del Cádiz, sino que se coloca atrás de sus compañeros y anota y asiste de una buena forma.
En cuanto a los volantes, entonces, ¿te la jugás con un doble cinco o no? Kervin Arriaga y David Flores. Pero recordá, esto no es tu alineación, no es tu alineación, sino la que vos pensás que el Bolío va a utilizar, porque este es el día del Bolío.
Yo utilizaría un cinco, utilizaría a David
Flores. No. Pero vos o el Bolío.
O sea, yo siendo el Bolío utilizaría
un jugador. Bueno, está bien, me puedes dar tu opinión, pero yo lo que quiero saber es lo que vos crees que el Bolío va a hacer con este grupo de jugadores.
Pues sí, yo siendo el Bolío no jugaría con un doble cinco.
Okay.
Especialmente, como te digo, por la baja de Rommel Kioto. No sé si Rommel Kioto se lo pondrá de titular, no creo. Seguro, es un suplente, si no puede darte 90 minutos, es un suplente que puede entrar en el segundo tiempo cuando pese el resultado. Entonces me parece que le convendría al Bolío Gómez botar ese doble cinco de Fabián Coito para los partidos en casa, especialmente contra Panamá.
¿Y lo hará?
Tal vez jugárselas con un combo un poco más creativo, con David Flores en la mitad de la cancha y después con jugadores que manejen más la pelota, como Alex López y Edwin Rodríguez, habilitando a dos jugadores de frente.
Bueno, yo creo que el Bolío mantiene el doble cinco. Yo creo que juegan David Flores y que también juega... Kervin Arriaga, eso es lo que yo creo. En nuestras próximas transmisiones les voy a dar una opinión sobre lo que a mí me hubiese gustado a medida que avancen los días y que estemos más cercanos al partido. Yo creo que el Bolío va a terminar jugando un 4-2-3-1, me parece a mí, y esos dos. El único hombre que voy a ver en el 11 titular de esta lista de volantes que tenemos es Alex López, obviamente en compañía del doble 5 que ya les mencioné. Siento que Brian Moya va a volver a ser titular en esta selección, Albert Ellis va a ser titular en esta selección y el hombre en ataque va a ser el Choco Lozano. En definidas cuentas, el mismo 11 de Fabián Coito, se los adelanto, ¿verdad?
Ahí yo no creo. O el Bolío sabe que está contra las cuerdas y no puede presentar lo mismo que presentó Fabián.
Bueno.
Me disculpas, eso es lo que yo
pienso. No, pues sí, yo, claro, ojo, ojo, ojo. Te estoy diciendo que para mí esto es lo que va a ser el bolillo. Esto es lo que va a ser el bolillo, para mí, ¿verdad?
Pues déjame decir lo que pienso yo que va a ser, no me
importa. Dale.
Más bien vos deberías estar escondido detrás de esa lámpara que tenés atrás. Porque descendiste en coito y me dijiste loca y mira dónde estamos, ¿verdad?
Es mi culpa. Perdone, pueblo hondureño, yo los he eliminado del campeonato mundial. Dale, pues tírate tu pronóstico. Ha estado esperando.
Como viene demostrando hasta este momento, sabe que Honduras necesita ganar, sabe que no puede presentar lo mismo. Si vos presentás exactamente esa misma alineación, es la misma alineación que utilizó Fabián Coito en su último partido, yo pienso que aquí Brian Moya se va a quedar en la banca y va a tener un chance Luis Pan.
Bueno,
en la ausencia
tampoco cambiaría mucho, ¿no?
Va a jugar Albert Ellis.
Y Choco.
Está inamovible, así es, va a jugar el Choco.
Pues sí, entonces, ¿en lo que cambiaste fue un jugador?
No, porque te estoy diciendo que no va a jugar con doble cinco. No va a jugar Kervin Arreaga de titular.
Bueno. Bueno, eso sí, por favor, ¿verdad? Si el Bolillo Gómez el día del partido no pone el once que a vos te gusta, no le retires el apoyo.
No,
manténete
claro que no,
firme.
La situación que está el Bolillo Gómez no es para andar poniendo la misma alineación que Fabián Coito.
José. ¿Y si la pone, qué pasa?
Si la pone el poco público que va a poder ir al estadio, que de remate está castigado a Honduras por el comportamiento de la afición en el estadio y cantos homofóbicos.
¿Pero hay apoyo o va a ser, ya perdimos otra vez con los mismos?
Sí, bueno, ¿no viste cómo le cantaron olé a la selección en el último partido?
O sea, pues sí, pero acordate que...
Sí, el bolío es inteligente. Así como es la convocatoria, que vos decís que le ayudaron, sí, claramente le ayudaron, él no conoce a todos los jugadores, pero el bolío es inteligente, no se va a echar a morir con lo mismo que murió Fabián Coito. Algún cambio tiene que hacer en el planteamiento táctico de la selección, no va a jugar igual y por eso que yo considero y pienso que el cambio que hará es quitar ese doble cinco jugando en casa y poniendo jugadores, en vez de Kervin Arreaga, poniendo jugadores más creativos, o sea, Edwin Rodríguez de titular junto a Alex López y jugándoselas con Luis Palma en vez de Romel Kioto. Tal vez jugando con dos delanteros como ser Brian Roches y el Choco Lozano por un costado y Albert Ellis por el otro.
Sobre todo en condición de local, sí, sobre todo en condición de local, sería una buena apuesta. Por eso yo dije claramente, esto es lo que yo creo que el Bolillo va a hacer. Porque yo creo que el Bolillo respeta el trabajo de Fabián Coito. Yo creo que el Bolillo va a ser más que un trabajo táctico, va a ser un trabajo en lo emocional, va a ser un trabajo en el manejo de los partidos. Ahí es donde va a marcar la diferencia en esta primera fecha. Después, cuando tenga un poquito más de tiempo, pues ya podemos tal vez ver un cambio en cuanto a la estrategia, pero es tan corto el tiempo ahora que yo no creo que sea del todo favorable que el Bolillo salga con una locura.
Ahí yo sí diferencio, porque pienso que sí va a cambiar.
Bueno, pero es que tiene poco tiempo. ¿Cuántos entrenamientos? Sí, sería tiempo, un error, mira, podría ser un error cambiar.
Va a cambiar y va a poner una línea de 5, pero va a cambiar en el fútbol cuando, si vos tenés que jugar un partido de visita y un partido en casa, usualmente lo que cambia es la mitad de la cancha, ¿no? O la defensa. Honduras ya se comprobó que con esta generación no puede jugar con una línea de 5. Eso no lo va a hacer el Bolillo porque sería una locura. Entonces, ¿qué es lo más fácil? El cambio
pero
más
puede
fácil
hacerlo
para el Bolillo de hacer trayendo a los jugadores que convocó como ser Ryan Roche, Rubilio, es un cambio desde el medio campo para adelante. Y ese cambio, ¿cómo se hace? Metiendo tal vez a dos jugadores, como te dije yo, Brian Roches por de 9, el Choco por un lado, Albert Ellis por el otro, y en la mitad de la cancha jugadores más creativos como Alex López junto a Edwin Rodríguez, siempre teniendo un jugador como David Flores que te defienda.
Todos sabemos que el Choco por los costados no te rinde. Todos sabemos, absolutamente todos lo sabemos eso. O sea, si vos querés meter a los que no estaban por meterlos y para que no te critiquen que por qué no los metiste, dale viaje. Hacerlo.
No, es una idea.
Pero que te vaya a funcionar es otra cosa.
Es una idea. Bueno, se pueden rotar Brian Roches. El Bolillo tiene diferentes tácticas que las de Fabián Coito, que ya sabemos que solo tenía una, por Dios.
Tenía dos, lo que pasa es que las dos estaban mal.
Si el Bolillo mete a Brian Roches, Chico Lozano y Albert Ellis, se pueden rotar los tres, así como hacen
por
en
Dios.
Canadá.
Y eso va a ser de la nada, sí.
Davis, lo rota de banda.
¿Y cuánto tiempo tiene jugando juntos Alfonso Davis con sus compañeros?
Entonces, ese es un, el bolido tiene que intentar cosas. Si vas a morir, no vas a morir jugando mediocre como jugaba Fabián Coito con 2-5 en casa.
No, pero a ver.
Y creo que Bolívar no es un técnico que va a hacer eso sabiendo que se juega la clase. Si Honduras pierde contra Panamá, está fuera del Mundial.
Pero a ver, el 4-2-3-1 no es una formación mediocre.
No, no, yo sé que no es una. Yo te estoy diciendo.
O sea, es que ninguna formación es mediocre, a mi gusto, pero me da la impresión de que vos estás juzgando el parado táctico de Honduras.
De Fabián Coito, sí.
De Fabián Coito, quien ya no está. Ya no, no está.
Puede jugar,
o sea que.
¿Cómo jugaba Fabián Coito?
No, pero en cuanto a formación, sí, porque vos no me puedes decir entonces que Fabián, que el Bolío Gómez nunca va a poder utilizar en su carrera el 4-2-3-1.
Claro que lo puede utilizar cuando juguemos en contra Costa Rica. Esa sería la alineación, pero con diferencias, rotando jugadores. Brian Roches, el Choco Lozano, Albert Ellis, ponele, si vas a utilizar esos tres jugadores o el mismo Romel Kioto, pueden rotarse. Todos los equipos en el mundo lo hacen. Moderniza tu fútbol, no como Coito, el Choco Lozano en el área siempre, no podía salir, tenía que quedarse ahí o tenía que bajar a esperar la pelota, no podía hacer absolutamente nada más. Romel Kioto y Albert Ellis solo por las bandas y después se loqueaba. Albert Ellis intentaba ser delantero de una forma desordenada, porque Fabián Coito nunca fue inteligente, nunca supo conocer al jugador hondureño y nunca supo utilizar las armas que tenía con Honduras. Cuando lo supo hacer, el problema es que él mismo lo deshizo, como con Estados Unidos. Así que eso es lo que pasó.
Bueno,
y con
dice,
Estados Unidos fue distinto.
CRG215 dice que el problema con doble 5 es que tiene que dejar fuera a uno de Pinto, Edwin, etcétera, en ataque. Claro, sí. Exacto. Tener doble 5 significa poner un jugador más de defensa.
Para
y
mí, por eso te digo que el cambio para mí sería sacar a Kervin Arriaga y meter a Edwin Rodríguez a jugar junto a Alex López. Eso haría una diferencia inmensa en el juego de la selección de Honduras.
Claro, sí, no, sin duda alguna. Sin duda alguna que eso podría.
Podés crear más juego, no es necesario concentrarte tanto en defender, porque si vos teniendo la pelota es considerado defenderte. Si vos sabés tener la pelota, cosa que no sabía hacer el equipo de Fabián Coito.
Sí, no sería extraño que plantee algún cambio. Por eso mismo, porque si pones el mismo 11 de Fabián Coito, mucha gente va a pensar como vos. Yo soy un poquito más, más sangre fría tal vez, y pienso que no tiene mucho tiempo. Y yo preferiría apostar por una estabilidad y que Honduras recupere lo que vimos en algunos de sus partidos buenos, por ejemplo contra Canadá, hablando del partido que se va a jugar de visita y el primer tiempo contra Estados Unidos. Que Honduras puede recuperar esa esencia, hacer una locura que no está trabajada, que no tiene horas de entrenamiento y que después termines en serios problemas. Sí, pero son, vos sabes que son días de recuperación, no vas a querer arriesgar a los jugadores el día antes del partido, tenés tal vez un entrenamiento. Entonces, yo soy un poquito más sangre fría, pero entiendo perfectamente que el Bolío también tiene la presión de hacer algún cambio para alimentar este proyecto de unidad que está queriendo armar con la federación.
Así es. Y te cuento, José, para ir cerrando esta transmisión y contarle a la gente, nuestro primer rival es Panamá el día viernes 12 a las 8:05 hora del Este en el Estadio Olímpico y después nos toca viajar a San José, Costa Rica, para jugar en el Estadio Nacional de San José contra los Ticos. Te voy a contar cuál es la convocatoria de Panamá y cuál es la convocatoria de Costa Rica para que sepamos a qué nos enfrentamos. ¿Te parece?
Bueno, sí, rapidito porque ya estamos en los últimos minutos.
Los convocados por Christensen en Panamá es José Calderón, conocido en Honduras, Luis Mejía y Orlando Mosquera, los arqueros. En defensa, César Blackman, Harold Cummings, Eric Davis, Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez, Oscar Lintón, Michael Murillo y Giovanni Ramos. Muchos nombres conocidos en esta selección de Panamá que han pasado a cosas mejores porque la mayoría juega en el extranjero. Abdiel Araiza, Joel Bárcenas, Armando Cooper, Aníbal Godoy, Eduardo Guerrero, Cristian Martínez, Alberto Quintero, José Luis Rodríguez y César Yanis, los delanteros de esta selección panameña que andan en un buen momento en esta eliminatoria, Abdiel Arroyo, Rolando Blackburn, Jair Catuy, Ismael Díaz, Alfredo Stephens, Freddy Góndola y Gabriel Torres. Esa es la convocatoria de la selección de Panamá, José, la mayoría de su selección jugando en el extranjero. Y hace algunos instantes la selección de Costa Rica dio a conocer la convocatoria para sus partidos de esta semana, que serán contra Canadá y contra Honduras. Los porteros son a Keylor Navas, Lionel Moreira y Aaron Cruz. Defensas son Francisco Calvo, Kendall Waston, Oscar Duarte, Juan Pablo Vargas, Fernán Fairón, Keisher Fuller, Ricardo Blanco, Cristian Gamboa, Ronald Matarrita y Brian Oviedo. Los volantes mediocampistas son Celso Borges, Brian Ruiz, Jessin Tejeda, Orlando Galo, Justin Salas, Alan Cruz, Aaron Suárez, Gerson Torres, Joan Venegas, Randall Deán, Juinson Bennett, y los delanteros son José Guillermo Ortiz, Anthony Contreras y Joel Campbell. Ahora, viendo esta convocatoria de Costa Rica, me preguntas la alineación para ese partido. Ahí Honduras tiene que jugar con un doble cinco porque no tiene jugadores en la media cancha de la misma calidad de los jugadores de media cancha que tiene Costa Rica.
Bueno, vamos a despedirnos entonces respondiendo a la pregunta de CRG215. Nos pregunta sobre Omar Elvira y Diego Rodríguez. Ya hablamos un poquito al principio. Dice que muy positivo, me gusta este comentario. Siempre optimista, realista, pero con una buena disposición. Dice que pregunta si Omar Elvira es más que Diego Rodríguez. Dice que ojalá sea así, porque Diego lo ha hecho muy bien, y si es mejor Elvira, bienvenido sea. Así que
creo que los dos, al menos en su equipo, están parejos. Y están parejos a los ojos de su técnico Diego Vázquez. Y creo que tal vez el Bolívar ha visto eso en los pocos partidos que ha podido ver en vivo y en los videos que habrá visto de la Liga Nacional. Sinceramente, aquí Omar Elvira y Diego Rodríguez son los mejores en esa posición en la Liga Nacional. Sí, sin duda alguna, son los dos mejores de la Liga.
Bueno, de Catracho 504 dice, en su opinión, Omar Elvira nunca será más que Diego Rodríguez, pero sí es más que la argolla de Danilo Acosta. Catracho 504 tiene fiesta en casa porque no está Danilo Acosta. Pero bueno, vale la pena.
No se le olvida que Danilo Acosta jugó con la selección de Estados Unidos y goleó en el Estadio Olímpico, y después, cuando no lo convocaron, se pasó a jugar con Honduras.
Sí.
Eso es lo que pasa, ¿no?
Bueno, CRG 215 se ha suscrito. Muchísimas gracias por estar ahora con nuestra familia. También Catracho 504. Los invitamos a que sigan suscritos a nuestras transmisiones. Pronto vamos a estar conectándonos nuevamente para más detalles sobre la selección de Honduras. Nos tenemos que despedir, Andrea. Muchas gracias.
Gracias a todos. Recuerden, estamos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como Una Hora con la H. Y esta semana, estos dos partidos, vamos a tener la mejor cobertura para ustedes. Vamos a estar haciendo transmisiones de estas en vivo. Así que le dan like, se suscriben, etcétera, etcétera. Ya ustedes conocen cómo manejar sus redes sociales, para que hablemos un poco y miremos a ver cómo se dan los entrenamientos del Bolío Gómez, que estará trabajando ya las estrellas en Europa. Oíme, como que tenemos como Panamá 23 jugadores jugando en el extranjero. El Choco Lozano, Brian Rocha, Jonathan Rubio, Alfredo Mejía, ya estarán viajando a Honduras y estarán arribando dependiendo de sus compromisos. El Choco llega hoy a Honduras, así que estarán empezando trabajo ya de lleno con el técnico el día lunes. Así que estén pendientes de Una Hora con la H, de todas nuestras redes sociales, y les agradecemos haber estado con nosotros y apoyar a la selección. Al menos esta convocatoria me deja feliz, contenta, cosa que hace tiempo con las selecciones durante esta eliminatoria no hemos pasado. Así
bueno,
que es algo positivo.
Celebremos una convocatoria hoy.
Bueno, en eso hemos quedado, sí. Somos últimos. Para cerrar, sí les recuerdo a las personas cómo está la tabla de posiciones en eliminatoria. México está en primer lugar con 14 puntos, Estados Unidos tiene 11 en el segundo lugar, en tercer lugar está Canadá con 10, Panamá está cuarto con 8 puntos, Costa Rica tiene 6 puntos en el quinto lugar, Jamaica tiene 5 y está en el sexto lugar, El Salvador tiene 5 y está en el séptimo lugar, Honduras está en el octavo lugar con apenas 3 puntos y una diferencia de goles de menos 8. Así que al menos la convocatoria hay que celebrar.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nuevamente la invitación para que sigan pendiente de nuestros canales y nuestras redes sociales. Nos encontramos muy pronto. Muchas gracias.